Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y a todo esto el Barça es el campeón de Liga. Sí. No sé si os habéis dado cuenta.
Ah, pero eso ya se sabía, hombre.
Ah, sí. Que se iba a salvar el Sporting también, tú
ya
lo
ahora
sabías,
ya pasamos,
¿no?
Sí, directamente, hombre, si quieres, a la Champions.
Ya lo dijiste hace 15 días.
El otro día preguntabas y te dije, ganan los dos y en la primera parte, tal cual.
Con razón no te cambiabas tú por el Depor, Juan.
Pues claro, mira.
Sí, pero es así. Curioso, porque hablamos de la poca resistencia que parece que han puesto algunos equipos porque ya tienen los deberes hechos, pero no hablamos de la poca resistencia de Depor y Granada a Barça y Real Madrid,
Quiero decir una cosa, la poca resistencia del Depor y Granada es que no tienen para resistir. O sea, el Depor es un equipo muerto, deshilachado, acabado. Y el Granada estaba de fiesta. O sea, el Granada sí que estaba de fiesta.
No,
y luego, dicho esto,
no,
pero luego lo dicho esto, es que el Madrid y el Barça, aunque el Depor y el Granada estuvieran bien, son millones y millones y millones de veces mejor que esos dos equipos.
Y salieron enchufados porque era un día para salir enchufados.
Sí, claro, no tenían otra que ganar.
La única manera que tampoco, que el Barça hubiera tenido como un problema, es que el Granada le iba algo. Es que caemos en peras mentales cada final de liga. Equipo salvado, equipo a lo
mejor. Ahora, que
digas, oiga, el Granada le falta un punto.
Bueno, equipo salvado ahora el Levante y le fastidió la liga al Atlético.
Una vez.
Equipo descendido. Yo incluso creo que el Granada, jugándose algo, el Barça le mete otros cuatro.
Que sí.
Nos ha venido muy bien que el Barça haya ganado.
Que te lo digo yo ahora, el Granada, si se juega, pues a lo mejor rascan uno en la salida del partido y hay una intención más allá. Pero equipo salvado, equipo al hoyo, excepto, como dice bien el Manu, el Levante un día.
Tomás, que nos viene muy bien que el Barça haya ganado dos ligas. En una, nos viene muy bien. Joder, ganó una liga.
No, pero está bonito el final, claro.
Claro, ganó una liga en su momento y ha vuelto a ganar la liga al final. O sea, pero nos viene muy bien. Y el Madrid se ha reforzado con la victoria frente al Deportivo.
Ha dejado una sensación rara el final de liga, porque, por un lado, es la liga menos celebrada del Barça, como ya la tenía ganada desde enero, y por otro, es la liga menos llorada del Madrid y del Atleti. O sea, el Madrid y el Atleti no están ahora mismo fustigándose. El Madrid se vio
a 13 puntos.
A 5.000 millones de puntos, pues acaba como diciendo, anda, mira, menos mal. Y el Atlético, como tiene lo que persigue, que es ser tercero, Champions, un año tras otro.
Ya, el Madrid
están fastidiados y el único equipo feliz es el Barça, el Madrid, no han salido los demás tocados.
El Madrid igual se fustiga de golpe después de dos años en cero.
No, pero Paco, unas declaraciones de Sergio, para mí muy acertadas, de Sergio Ramos, que decía, esto hay que aprender, hay que aprender para otros años, porque con la igualdad que hay hoy en día entre Madrid y Barça, pues es una cuestión de detalles puntuales o en un momento puntual, el que pierde unos puntos, se le acabó la liga, sí, sí. ¿No?
Villarreal, dos veces con el Málaga.
No, y vino a decir, a ver si podemos tener el próximo año ser regulares desde el minuto uno hasta el último partido.
Ganar la liga es
lo que es la liga.
Ganar la liga es muy importante. Ganar la liga es la liga. Al final te da un. Va sumando el Barça en el tiempo, yo pongo el reloj en el momento en que llega Cruyff y son 14 ligas ya azulgranas y eso tiene mucha importancia.
El 90, ¿no? 14 de 26. Sí, ¿y cuántas ha ganado el Madrid?
7. Pero es que tenemos, de un tiempo a esta parte de colocar la liga ahí en la estantería abajo, escondida, y una liga es muy importante. La gana el Madrid y el Barça.
Porque la Champions es el as de bastos. Sí,
yo discutiría mucho sobre cuál es. Yo las pongo las dos. Tiene mucho, una repercusión tremendo, la Champions
se tienen todos más ligas que Champions, eso y será por algo.
Pero la liga es
la liga es mucho más regularidad,
el pan nuestro de cada día.
Y la liga es te la gana el juego. El Madrid tiene desde el año 90 para acá tan buenos jugadores o más, a veces en algunas temporadas más que el Barcelona. Pero el juego no.
Ni el equipo.
Ni el modelo.
No, por eso, cuando te digo juego, te digo equipo, idea, llámale lo que te dé la gana.
No, que no es lo mismo.
Ha ganado ligas
con
Schuster, que no tenía que ver con las que ganó Capello, que no tenía nada que ver con la que ganó Mourinho, que cada una de su padre y de su madre. Y al Barça lo que le sujeta en el tiempo es la idea de Cruyff, o como le queráis llamar, porque hay un juego que luego tiene excelentes jugadores. Porque hay, claro, desde Messi es todavía más grande la diferencia. Pero el Madrid ha tenido tan buenas plantillas, tan buenos equipos iniciales, tan buenos jugadores del 90 para acá, como el Barcelona. Pero no ha tenido el mismo juego.
Sí, bueno, porque se ha trabajado en una idea en el Barça desde hace muchísimos años y yo lo que digo es que ha ganado tanto que tú le preguntas a muchos barcelonistas y han perdido la cuenta de los títulos que ha ganado el Barça.
O sea, por eso no las celebra tanto.
Bueno,
es verdad, es que gana todos los días tanto, por eso no celebra.
No, pero yo creo que esta sí que se celebra, o sea, que además
y después
se celebra, aunque solo fuese por el pánico que después, representaba haberla perdido.
Después
pero es que son muchas, son 6 en estos 8 años, o sea, lo es que... una continuidad de juego. Después... Y si tú miras la cadencia de los entrenadores con los que ha ganado ligas al Barça, todos son el mismo estilo. Ha ganado con Rijkaard, ha ganado con Guardiola, ha ganado con Tito, ha ganado con Luis Enrique, ha ganado con Van Gaal, no ha ganado con Robson, no ha ganado con Tata, en fin...
Y puedo
yo creo
ganarla.
Que la clave es la idea de juego.
Oye, yo
creo,
ganarla,
yo
pero
creo que hay una cosa.
Lo que no se discute es que lo que te mide es la liga, claro. que son 10 meses.
Yo respecto a la...
Luego está lo otro, que claro, si esta temporada que estamos acaba con el Madrid levantando la undécima, el porro es total.
Yo creo el porro total no. Pero el porro es total. Respeto para el Barcelona, solapa la liga del Barça.
Hombre, claro. Ganar la Champions,
por eso te digo que es el porro
total. La liga del Barça.
Bueno, claro, pues, es el rey. Ganando la liga y la copa, que el Barça en teoría ha hecho una temporada... más regular que el Madrid,
te pega
mejor temporada que el Madrid,
bueno.
Te sepulta la Champions.
Bueno, eso son, como tú dices, sensaciones de cada uno.
Pregúntale a los del
sensaciones
Barça.
Que pueden tener cada uno. A mí, si el Barça gana la Liga y la Copa, y el Atlético o el Madrid ganan la Champions, no va a dejar de tener ningún...
No,
mérito
distinto no, si la gana el Madrid que si la gana el Atlético.
Pero también hay que
plantearse la afición, que gane un equipo la Copa o la Liga o que gane la Champions.
Bueno, yo ya he dicho muchas veces, yo soy clásico como Roberto, a mí me gustan las ligas y le doy muchísima importancia a la Champions, pero a mí me gusta la Liga, pero también puede pasar que uno de los dos equipos no la gane y que ese equipo sea el Madrid. Y entonces a lo mejor hay que hacer un balance de los últimos años a ver cuántas ligas, cuántas Champions ha ganado el Madrid.
No, Miguel, es que una cosa que es la contraria. Si el Madrid no gana la Champions, lo que consigue el Barça se multiplica por dos.
Es casi el triplete.
Se multiplica por dos.
No, pero escucha, Manolo. Si el Barça, que ha hecho un gran año, pase lo que pase en Milán, ve cómo gana el Atlético de Madrid o el Madrid, el que sea, el triunfador del año es el Atlético o el Madrid. Pero
sí,
no tengáis ninguna duda.
Es lo mismo para el Barça que gane la Champions el Atlético que la gane el Madrid.
Sí, claro. Si gana el Atlético, ¿es el triunfador del año el Atlético?
Por supuesto,
sí, claro.
Pero lo que yo te quiero decir, Paco, si el Madrid gana la Champions, para mí, lo que gana el Barça, que para mí es un año, si gana las dos, tremendo, para mí el valor va a la mitad. Y si el Madrid no gana la Champions, lo que gana el Barça, el valor va al doble, más allá de que el Atlético fuera el triunfador.
Os hago la pregunta de otra manera. ¿Vosotros, si fuerais seguidores del Barça, renunciaríais a una Liga y una Copa con tal de que el Madrid no gane la Champions?
No, eso no.
Eso ya es demasiado.
Ahí os quiero ver.
Estoy convencido que habrá muchísimos seguidores que dirían que sí.
Conozco 100.212.
O sea, no ganar este año la Liga y la Copa para que el Madrid no gane la Champions.
Sí, pues sí. Yo creo
coña,
que eso
vamos.
No.
Vale.
Conozco 100.200.
Que es la Liga, ¿eh? Que es la Liga.
Pero da igual, al final pasan los años y lo que son títulos se quedan ahí.
Hombre,
vamos.
Y una cosa es pues que la gente pues le guste más este, el otro título y tal. No, pero es que además yo creo, perdona, Albert, yo creo, David, que... después de centrarlo, ¿vale? En esto que se decide estos 15 días, que son el título de Liga, el título de Copa y la Champions, si lo centramos, como hemos empezado hablando con Roberto y con Miguel, en los últimos 20-25 años, entonces no hay color, ¿vale? Y eso debería de ser una de las cosas que le debería de preocupar al madridismo, y el madridismo le da absolutamente igual. Es decir, estos zambullazos que da, este fichaje de Benítez, de esta vuelta palenta para atrás, este estilo...
¿Tú crees que le da igual?
No, tengo la sensación, como observador, que no estoy metido en la información diaria del Madrid ni nada, pero como observador tengo la sensación de que al Madrid no le importa todos estos suben y bajan, y sobre todo le importan menos, mucho menos a su presidente, que Manolo Lama le recuerde de vez en cuando la estadística y él hable de la revista Forbes y de hable
claro,
de no sé qué.
Lo digo porque si lo centramos
en esta semana se ve de esta perspectiva, pero si se lo centramos en los últimos 25 años o desde que llegó Cruyff es otra cosa. Y termino, hay una cosa que ha dicho Piqué, bueno, dos cosas que dijo Piqué, hay una que la hemos dicho todos, y es que el Barça ha necesitado ganar dos veces esta liga, como muy bien ha señalado esta noche José Joaquín, para ganarla. Y después, Piqué ha dicho una cosa que yo creo que ha recuperado el Barça y que probablemente viene también mucho del Real Madrid, que es el espíritu del vestuario para no perder esta liga, que hace 25 años lo hubieran perdido.
Bueno, pues
que yo creo que eso también es muy importante y que no estaba en el ADN del Barça y que probablemente no estará en el ADN del Barça, pero sí estará en el ADN de esta generación y de este vestuario.
Bueno, porque esta generación, y este vestuario son extraordinarias, pero el concepto europeo del Madrid, chicos, en el año 1966 estábamos 6 Copas de Europa, 0 fuera del Madrid. En el 2016, 50 años después, si cae la undécima, después de haber pasado por el mejor Barça de la historia, irrepetible, estaríamos 11-5. Entonces, claro, el madridista ve esta historia y dice, bueno, escúchame, nosotros somos una coña porque lo somos comparado con lo que es el método, la manera de hacer del Barça. Ahora, en Europa, que es lo que se ha puesto de moda y lo que pone y las de Bastos que dice Paco, estamos a un golito de Cristiano y que no lo ve la Torre, de estar como en el 1966. 6 Copas de Europa más el Madrid.
De manera, Guas, esto es broma, ¿eh? Hay que quitarle ya el tanto mérito a los títulos. ¿Quién es el mejor jugador de la historia del fútbol? Y el segundo y el tercero. ¿Os vale
Pelé?
Messi, Maradona, Pelé?
Vale,
vale. Bueno, pues en títulos, el máximo de la historia es Ryan Giggs.
Es Ryan Giggs, sí.
Segundo, Víctor Bahía. Y tercero, Gary Neville.
No, tercero ya. Tercero
ha empatado Alves con Gary Neville.
Me parece.
Pues
ya ver, los títulos no son tan importantes.
El año de Karen B, aquel que ganó todo.
No, pero Paco,
pero ahí hacemos trampas. Ahora se juegan muchos más títulos que antes.
No hay ningún jugador con 12 ligas como Gento y 6 Copas de Europa como Gento.
Gento
no juega Supercopas.
Es que ahora se juegan Supercopas de España, Supercopas de
Intercontinental.
Eso antes no
mundialito y
total. Ganar 12 ligas y 6 Champions como cuando Gento, eso te voy a decir ahora, no va a haber
Manolo, mucho. Es que tremendo. Cuando empezó a jugar Gento no había ni Eurocopa de Naciones.
Claro. Entonces, no quiero decir que no, va a haber muchos tíos que ganen 12 ligas.
Cuando ganó las
6
Copas de Europa Gento, tampoco no. La competición es la que es ahora de la
postura. Sí, pero era una al año, era una al año, como ahora.
A decir verdad, Iniesta y Messi vienen ya con 30 y 29, o sea que acabarán adelantando a estas cosas raras de Víctor Bahía y... ¿cómo se llama?
Antoñito, ¿y el Atleti qué?
Hola.
Hola, Antoñito. Llevas una hora y pico aquí esperando.
Sí, no, lo primero, lo más urgente es pedirle perdón a los oyentes porque la incontinencia verbal de algunos señores de esta tertulia deriva en contaminación acústica insoportable. Me están escribiendo mucha gente.
¿Sí?
Y yo, como nadie lo hace, primero pido perdón por eso en nombre de todo el equipo. Luego,
vas a ser el portavoz del oyente.
No lo dirás por Lama eso, ¿no?
No, yo lo digo por los que saben que se lo digo.
Ale, ole.
Dicho esto, te digo que el Atleti, bueno, pues ya está...
Misión cumplida, ¿no?
Preparando... Sí, absolutamente.
¿Qué dice el profe? ¿Qué dice el profe?
Vamos, la campaña... ¿No ves? Sí,
sí, los que más interrumpen son los que se meten con Torres. ¿Te das cuenta? ¿A que sí?
Es imposible.
La pues verdad yo te he hablado, Paco.
Mira,
la verdad es que
pase lo que pase...
En el otro sitio no te interrumpían nunca.
Pase lo que pase... tú en el otro sitio...
El otro sitio.
Tú en el otro sitio ni entrabas. Pase lo que pase en Milán...
Tú poco, ¿eh?
Pase lo que pase en Milán. Mira, tú eres uno de esos señores a los que pido perdón por el tema.
Oye, arráncate, chato.
Pase lo que pase en Milán, la campaña del Atlético de Madrid es brutal. Es brutal.
¿Cómo?
Porque ha acabado consiguiendo el objetivo. Porque ha peleado la Liga hasta hace una semana. Porque, no,
¿cómo que pase lo que pase
porque
en
es finalista
en Milán,
de Champions?
La campaña es brutal. No.
Pase lo que pase en Milán, la campaña del Atlético de Madrid es brutal.
No, que no vaya el equipo, no presentéis.
No, pues si ya es brutal. Tú como no solo presentéis. Ves la lectura de odio hacia el Atlético de Madrid,
no, que no hay ningún odio, hay exigencia. No, ¿cómo que pase lo que pase en Milán?
Pase lo que pase en Milán. Sí, porque tú eres...
No es brutal,
tú eres,
será, no, es una buena ¿sabes? Campaña, más joder, decente, es buena, bien, el Atlético de Madrid, pero no es pase lo que pase en Milán.
Mira, ¿sabes por qué?
Es que ya estamos poniendo... No, hay que ganar en Milán, esa es la exigencia que tiene.
A ver, cuando subes una montañita esta, niño, que te dé un poco el aire.
En ciento y pico años.
Mira, el chiste de la montaña me lo haces todos los domingos, coño. Sí, porque es que cuando
cada vez que dejas de ir...
El oxígeno, la montaña, con Cercedilla, cambia la gama ya un poco.
Porque cada vez que dejas de ir, se te ve con falta de oxígeno en los comentarios.
Mira,
me dejas un segundo. Me dejas un segundo.
Que haber
Antonito, si a mí no me mires, si yo estoy todos los domingos con ellos.
Es imposible, claro.
Gracias, claro, que un abrazo, Antonio.
Es imposible, Antonio, 15 días tienes
para... Es increíble la falta de respeto que tenéis
por
Antonio.
No, por vosotros mismos.
Y lo que te molesta a ti, Lama, ¿eh?
Os retrocedéis vosotros, mira.
Pero tiene razón, hermano, hombre.
Te voy a decir una cosa, Antonito. Los peores son los que están cuchicheando y que están incitando a los otros a cortarte.
Yo si queréis me pido, yo me pido a dormir y punto. Yo no tengo que...
Eso está bien.
Tus hermanos son los peores.
Mira, Roberto, te voy a explicar y hasta tú lo vas a entender de la manera que te lo voy a explicar. Mira, pase lo que pase en Milán, significa que es una campaña brutal, porque tú serías de esa legión de gente que odia a este equipo, que diría...
¿Que odia a este equipo?
Sí,
yo no
sí.
Odio.
Joder,
no sé,
dejarme acabar, coño, que voy a consumir 30 segundos.
Venga.
Tú serías de esa legión de gente que diría, si no gana el Atleti la final de Champions, que es un fracaso la temporada. No, tú serías uno de esos. No. Tú. Entonces, por eso me adelanto ya a los que, como tú, estáis apostados
pues
para echar mierda encima de una temporada brutal.
Brutal es si ganas la
no,
Champions.
No, brutal.
Es
brutal,
una muy buena temporada
brutal.
Del Atlético de Madrid, finalista de la Champions,
brutal,
se ha cargado el Barcelona,
brutal,
se ha cargado el Bayern.
Brutal.
Una liga bastante decente, tercero, pero bien, pero no brutal. No, brutal sí, es si ganas la Champions. Brutal es una palabra.
Me gustaría
muy
utilizar
gorda,
el comodín del tío.
¿Y hace dos años entonces, Antonio, cómo fue?
Me gustaría. Espera un segundito, Pedro, me gustaría utilizar, Joseba, el comodín del tío que sabe. David, ¿a ti te parece que pase
brutal,
lo que pase?
Brutal, brutal, brutal. Ah, vale.
Pero si David ha dicho ya que la revelación de la, lo más sorprendente ha sido la Atlético Madrid. No, no, bueno,
es que en 60 hablar, años David, de historia de la Copa Europa, el Atlético está en su tercera final y dos casi seguidas. A mí también me parece brutal.
En 4 años.
Es que es muy difícil.
Dos años. ¿Hace 2 años qué fue? Con Liga. Por ganar
brutal
la Liga.
También.
Brutal.
No, fue más que brutal, ¿no?
Mejor, claro, sí.
Dejadle hablar super a David Albelda, hombre. Que es una pena que este tío no hable más.
De acuerdo con Antonio Ruiz.
Totalmente. Me parece increíble. Oye,
la brutalidad está barata, ¿eh?
Pero no, pero pues no, cada fin de semana hay algo para meterse con el Atleti. Coño, cuando necesitaríamos 8 como el Atleti. 8 equipos teníamos que tener en España como el Atleti.
Claro, claro.
Pues, ahora que si va, si gana, si no gana, hay una final, pues si puede ser cualquier
8 jugando como el Atleti.
8.
Sí, 8 jugando como el Atleti. Mañana, 8 jugando como el Atleti.
No, pero en el momento que
8, que nos cagaran al Madrid.
En el momento que es un equipo como el Atlético Madrid, que está por encima de sus posibilidades, esa es la realidad.
Por favor,
correcto. Antonio, se tendría llega un momento que se te cae Antena 3, por lo que te ha dicho Manu, fíjate lo que te digo.
Pero que no está por encima de sus posibilidades, que está en sus
oye,
posibilidades.
Oye, todavía no he escuchado a David Albelda.
No, está en sus posibilidades. Bueno, que ha ganado la Liga hace 2 años, sí, que ha sido finalista de la Champions hace 2 años.
Vamos a ver, cada uno tendrá su opinión. Yo creo que está por encima de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque aquí Madrid y Barça son los que tienen que estar a otro nivel.
Y el Bayern, y el Manchester.
Sí, yo digo a nivel también, incluyendo la Liga. Entonces, lo que está haciendo el Atlético Madrid, oye, tiene un gran mérito. Y llegará el día que se caerán mucho antes en Liga y tal, y entonces nos daremos cuenta de decir qué difícil era aquello de estar ahí con Madrid y Barça peleando hasta las últimas
¿y
jornadas.
Y en Europa,
¿no?
Chapo.
Anda que
chapo.
El Valencia, tu Valencia de las dos finales de Champions.
Por eso te digo, Paco, claro, porque es que aquí
ese es el ejemplo.
Nos caímos y ahora nos damos cuenta lo difícil que era aquello.
Pita tú.
Y hace unos años quedábamos terceros.
Y se cabreaban.
Y estaban enfadados. Y no, ahora nos damos cuenta de lo difícil que es hasta quedar terceros. Que tenga el acceso directo.
Un entrenador en el Valencia que hizo 3 años seguidos tercero y le pitaban.
Sí, sí.
Le pitaban. Bueno, así fue en el momento que le echaron.
Es verdad, es verdad.
Bueno, Antoñito, ya.
No, yo ya he dicho lo que tenía que decir.
Ha vuelto Thiago, ¿no?
No, sí,
magnífica noticia, ¿eh?
Ha vuelto y ha renovado ya. Un
brutal.
Añito más, que lo decimos.
Brutal.
Brutal.
Sí, sí, brutal.
¿Ha hecho brutal, Paloma?
Yo brutal. No,
pero se cachondea el Toñito.
No, déjalo. Sí,
oye, cada uno se Copa,
¿cómo se recupera el domingo?
Cada uno se retrata.
¿Cómo se recupera?
Y el final de Europa.
Como gane el Atleti y la Champions, Antoñito, vamos a hacer un Taruguitos especial de 2 horas y media.
No, yo creo que ese día ni entro.
No, mejor.
¿Cómo no vas a entrar?
No merecerá la pena. No, porque no merecerá la pena. Tendría que pasar la factura de tal manera que...
Se va a llamar Taruguitos de las 12 en vez del partido de las 12.
No.
Harás bien en no venir ese día.
Ese día no vengo. Sí. Ya te lo digo.
Mostrará tu elegancia.
Yo de ti volvía, si gana el Atleti, vuelve por Navidad.
Y con gol
es
de tanta, Torres, Antonio.
Es tanta la mierda que han echado encima de este equipo que como gane la Champions.
Y como dice Robert, con gol
de
Torres.
Con gol de Torres. Joder, qué bonito, ¿eh?
Esa es la profecía.
Porque se nos caen dos amigos. O sea, Antonio y Petón no vuelven de Milán. Si marca Torres el gol de la Copa.
Esa es la profecía que un amigo suyo le dijo a Torres.
Para terminar, el fútbol modesto, que siempre estamos hablando del fútbol modesto y de la importancia que tiene y nunca damos paso a sus protagonistas. Hoy tenemos nuevo récord de imbatibilidad de un portero del fútbol profesional. Sí, señor. Lo tenía Abel Resino en 1.275 minutos y hoy ha superado hasta llegar a 1.286 Mikel Pagola, que es el portero navarro, portero pamplonica del Tudelano. Hola, Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Encantado de saludarte, ¿qué tal?
Bien, bien, aquí, descansando un poco.
Demasiado tiempo sin encajar un gol, ¿no?
Sí, la verdad que sí, hace ya tiempo que no encajamos y bueno, eso nos ha hecho meternos en playoff.
Tiene que ser hasta aburrido que no te metan un gol, ¿no?, durante tanto tiempo.
No, aburrido es encajar muchos. El no encajar es al final lo que nos gusta a los porteros y cuantas veces más se repita, mejor.
¿Cuántos postes te han metido?
Algunos sí que han dado, ¿eh? Algunos sí que han dado. No los he contado, pero ya han dado.
¿Cuándo empiezas a darte cuenta de que esto puede ser posible? Porque tú, por ejemplo, ¿tenías idea de cuántos minutos había estado Abel sin ser batido?
No exactamente. Hasta la semana pasada, hace dos, que batimos el de segunda vez y se empezó a hablar que podíamos batir el de Nacional y eso. No, consciente no, porque al final piensas que en cualquier momento te pueden meter gol y no le das tanta importancia.
Y hoy ya tenías ya el gusanillo en la tripa diciendo ay, hasta que se pasen, me parece que eran, ¿cuántos minutos? ¿10 minutos o algo así? No,
80,
o sea, hasta que faltaran 10. Estabas pensando en ello diciendo, ay, minuto 30 en la segunda parte, 5 más, ¿estabas contándolos o no?
Sí, hombre, al final ya que te has metido en este lío, sí que querías conseguirlo, pero bueno, al final queríamos ganar, que lo hemos conseguido, que nos hubiese hecho ponernos segundos, y bueno, al final nos llevamos el récord este, que bueno, que estaba bastante bien también.
¿Te acuerdas del último que te metieron?
Sí, me acuerdo de casi todos.
¿Y cuándo fue?
El 7 de febrero.
El 7 de febrero, el penalti contra el Valladolid, sí.
Y te lo metió, dale bola, hombre.
Higinio te lo metió.
Higinio, por abajo.
El que trabajaba en la SER.
Tal y como está el fútbol, van a pensar que tienes comprados a los delanteros.
Oye, para ti, ¿quién sería para ti el portero de la Eurocopa? ¿Titular?
Bates un récord y ya te estás metiendo en líos, ¿ves? Lo que sí, pasa es
que tiene un... ¿Tú qué sabes de portero? ¿Quién pondrías tú?
Yo estoy en segunda B y que los de primera salen ellos, y sobre todo el Bosque, y bastante jaleo tiene, buen jaleo, porque la verdad que son grandes porteros todos, y que se arregle él.
Pero a ti, ¿cuál es el que más te gusta? Por sus cualidades, por su forma, por su personalidad, por sus paradas, ¿cuál es el que más te gusta de los tres? ¿Qué va a llevar?
Yo no sé, al final yo creo que tiene que valorar el momento en el que llega cada uno.
No, digo a ti, ¿cuál es el que más te gusta? Digo.
A mí, ahora mismo, no te sé decir, la verdad que los palos que se está dando a Casilla no son muy normales. Normal. Y dejé hasta el muy buen momento, no me mojaría.
Oye, ¿y tu modelo de portero, quitando los de la selección, tu modelo de portero en el que más estás fijado?
De aquí no hay quien viva.
Eso es bueno, sí. No, igual Buffon, desde siempre me ha gustado mucho. Pero tampoco fijarme, cada uno tenemos nuestras cualidades. Mira, y el intentarme parecer yo a alguno sería una locura.
Parece Valero, no se va a mojar en ni una. Como has quedado tercero, ¿a quién quieres? Que debato con un tercero. ¿Sevilla, Hércules o Socuéllamos?
Tampoco me voy a mojar aquí.
Joder, macho, ¿nos vas a dar más titulares?
El que nos toque seguramente sea el que no queríamos, así que no me voy a mojar. La verdad,
ahí te
que son equipos buenos. Y cada uno tiene sus pros y sus contras.
Sacamos el corte de voz para...
Ahí se ha pasado, ¿eh? Con esta última declaración, ahí ya se ha pasado.
Es Mikel Pagola y desde hoy tiene... Bueno, y ya veremos hasta cuándo, porque sigue contando esto, ¿no? Evidentemente.
Claro.
Digo.
Pues no sé.
Sí, claro, si no te cuenta.
Sí, pero no sé si te meto en liga, en el playoff o... No sé,
retírate ahora que estás en todo lo alto.
Mikel Pagola, el portero del Tudelano, el nuevo récord man de imbatibilidad en el fútbol profesional español. Mikel, enhorabuena y gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Yo alucino con esta gente que entra por primera vez, dice, madre mía, prefiero no que no me llamen nunca más a tener que soportar entrevistas de este tipo.
Prefiero que le metan un gol, ¿eh?
Sí, sí, estoy viendo en el Twitter de Tony Sanabria, que está retransmitiendo en directo la fiesta del Sporting. Están en las copas y bailando y desmadrando.
Y está Marcelino, ¿no?, por ahí.
Y, o sea, es que, no está Marcelino, pero lo que estoy temiendo...
Que está Lorenzo.
O sea, bueno, ese sí está. Lo que estoy temiendo es que esto lo retransmitan la fiesta. O sea, es que esto sí que es una negligencia. Puede pasar cualquier cosa. O sea, bueno, que digan cualquier burrada.
¿Vieron la del cumpleaños de Cristiano? ¿No van a ver esto?
Bueno, con esa empezó todo, Roberto.
Exactamente.
No, que digo que estaba viendo que...
O sea, este es el sonido. Mira, sonido de la fiesta del Sporting en directo. Son jugadores, ¿eh?
No está mal, ¿eh?
Pues buen rollo.
Sí, sí. Oye, ¿van vestidos de amarillo?
Que cantan.
La típica asturianada.
Gaitas no se ven mucho, ¿eh? Van con la camiseta del Sporting.
Oye, Juanma con la nueva tecnología, ¿eh? Os quejabais de mí cuando ponía el teléfono al lado del micrófono.
Pedrito, bueno, ¿qué quieres decir?
No, Pagola. Eso que Mikel Pagola, 34 años, que fíjate que te llega el éxito cuando menos te lo espera, criado en la cantera de Osasuna, ha pasado por Ponferradina, Burgos, Badalona, Guijuelo, Salamanca, Alavés, Badajoz, Linense, El Palo y Tudelano. O sea, que se ha trillado la segunda vez y mira, con 34 años,
muy
llega
mira,
el éxito.
Muy bien.
No, me extraña que no se quiera mojar.
Bien merecido lo tiene.
¿Cuántos minutos tiene ya, Pedrito? ¿Cuánto lleva?
1286.
Son 14 partidos completos. Abel fueron 13 y este ya lleva 14.
John, para Tomás Guas, ¿al final el cagómetro se ha suspendido o hay que aguantar hasta la final de Champions?
No, el cagómetro está. El cagómetro permanece. El cagómetro no gana ni pierde partidos. El cagómetro existe mientras que exista el Real Madrid y el Barça. Es que yo no sé cómo hay gente que todavía no lo entiende esto. El cagómetro. Si el cagómetro no ha ganado ni ha perdido nunca. ¿Qué es el cagómetro ahora? Milán.
Vale.
Está claro, ¿no?
Sí, sí, muy claro.
El cagómetro existe, es como la energía. ¿Me entiende? Que se transforma, nunca deja de existir.
Alain para
Plaza Cataluña, Jesús. Número 3.
¿Ya?
¡Kikisir!
Alain para Juanma, si te ofrecieran tus jefes de la radio hacer los fines de semana de verano la hora de los Manolos y los Manolos, como debe ser, ¿lo aceptarías?
Esta pregunta no...
No procede.
Ya te digo, yo no tiene ninguna gana de currar.
No tiene ningún sentido.
Por supuesto, lo que pasa es que en verano es complicado porque no sé si tendremos que ir a la Eurocopa o no.
De
y luego
currar,
hay Juegos
no,
Olímpicos.
Pero de trepar...
Y hay Juegos
que
Olímpicos.
Que si vas...
¿A dónde, la Eurocopa?
Sí.
No se sabe todavía.
Sí, lo sabes.
A la Sub-21.
Lo engañas
al jefe de portero de cuatro.
No, igual si la compramos, puede que la compremos, pero puede que no vaya Juanma.
Aunque yo confío en JJ Santos que va a confiar.
Pero no está comprada ya, que yo he dicho
Santa
que sí.
No, pues en principio no, ¿eh?
¡Que sí!
Estaba muy cerca.
O sea, desmintiendo a Paquito.
A ver, hasta que no firme yo, no está comprado. Yo no he firmado.
Bueno, eso es otra cosa.
Ah, vale.
Pablo para David Albelda. ¿Por qué hay un murciélago en el escudo del Valencia? ¿Qué simboliza?
Él.
No, hombre, yo creo que es un animal, por decirlo así, muy típico de aquí de Valencia.
¡Los Rampenat!
Tiene muchos escudos de
clubes
valencianos.
Sí, está en Levante, el fútbol, pero también está en otros escudos de aquí de la comunidad.
Y Drácula fue presidente en 1920.
Oye, hablando de escudos, ¿habéis visto la peña madridista iraquí esta que ha sufrido el atentado?
Sí.
Los escudos del Real Madrid, que sí. Ya nos lo habían dicho alguna vez, que en el mundo árabe no tienen la corona, es totalmente redondo, porque la corona está rematada con una cruz.
Claro.
Sí.
Luis, para Roberto Palomar, si un espectador siente náuseas durante un partido, ¿debería acudir a los vomitorios del estadio?
Hay que ir con palangana ahora a los estadios.
Conrad para Paco González. ¿Cuánto conoces a tus contertulios?
Bastante.
¿Sabrías adivinar a quién corresponden las siguientes muletillas? Para que la gente lo entienda.
Uy, qué difícil es esa. Vamos, yo lo voy a decir a voleo. No, Manolo
déjame,
Lama.
No, déjame que lo diga yo. A ver si acierto yo, Paco.
Es decir,
ese es Emilio, ¿no?
No sé, es que no pone de quiénes son las boletillas estas.
Será Kicir, Tomás.
No, una es decir.
Kicir.
Es decir, la otra es Kicir.
Kicir.
Es decir, es Brotón.
Sí.
Yo desde la distancia,
Emilio. Me parecen todas Emilio ahora mismo.
Siempre están las motos, eso desde la distancia.
Tal cual.
Tal cual, no sé.
Maldini.
Igual soy yo ese, ¿eh?
¿Tal cual soy yo? Ah, yo soy, tal cual.
Puede ser.
Tal cual, vale. ¿Quién es yo o Paco? A ver, me están diciendo que soy yo. Ah, que eres tú, tal cual eres tú.
Ah, vale, sí.
Lo hemos preparado bien.
Déjame terminar.
Ese es Manu. Sí, está continuamente Manu. Diciéndolo.
Y yo,
incluso cuando habla solo, cuando hace el titular en la tele solo.
Se anima.
Y Joseba.
No, pero ¿de quién era? Déjame terminar.
Tuya, Manu.
Ah. ¿De quién es Déjame terminar?
No, Déjame terminar, Manu.
Pero Déjame terminar.
Manu.
Escúchame, el más grande es Kicir. Kicir es una cosa universal.
O Pután.
Pután,
sí.
Y una cosa, ¿y Emilio Sánchez Bacario, ese gran tenista?
Fernando para Miguel Rico, si la Tierra es redonda y la llamamos planeta, si fuera plana la llamaríamos redondeta.
Probablemente.
Redondela.
Miguel Ángel para Emilio, ¿te enorgullece que tu Barça gane una liga con 19 penaltis y 9 expulsiones a favor?
Pues
todavía estoy dando saltos.
¡Oh!
José para Brotons, ¿los partidos ganados contra ti deberían valer 2 puntos?
¿Los partidos ganados contra?
10.
Yo creo que valen igual.
Estaba el Barça
no, pero es decir, deberían valer.
Lama, ¿has oído?
Es una pregunta muy madridista, ¿no?
Es una pregunta para ti, Bas.
Estudiala y la contesta mañana, bro. Tipo.
Alejandro para Lama, ¿crees que Messi, Neymar y Suárez han hecho conjura para que alguien de los tres le ganara el pichichi a Cristiano?
Yo estoy convencido.
¿Que han ido todos a apoyar a Luis Suárez para ganar a Cristiano?
Yo estoy convencido.
Oye,
para ganar a Cristiano no, para que fuera pichichi.
¿Por qué no fue Neymar allá a la fiesta? A mí eso me tiene flipado. Y Alves, o sea, dos brasileños que no van a la fiesta, les tenían que quitar el pasaporte.
Que tenían otra.
Igual tenían una.
Paco, yo creo que valoraron las posibilidades de fiesta y seguramente la que tenían, pues oye, sería también interesante. Te quiero recordar que en la fiesta de la séptima, por ejemplo, no estuvieron Mijatovic y Zucker.
Pero seguro que fueron a otra fiesta.
Efectivamente.
No te creas. Yo he
estado varias veces con Mijatovic hablando de ese tema y a la cama no fueron. Bueno, no fueron, al hotel, quiero decir.
Bueno, déjalo.
O sea, a la cama sí fueron.
Déjalo, Juanma, déjalo, sí. Roberto Baramanu, ¿crees que volverá Piqué con sus periscopes?
No.
Bueno, dice un oyente que gracias a su aparato de radio por apagarse cada vez que aparece Antoñito Ruiz. Es una acción que no está pagada con nada.
Bueno, Antoñito dice... que había sido el que ha estado más tranquilo de todos, la primera en la frente.
No,
la
tranquilo, pues si yo estoy ya sé. Esto está como la liga mañana.
¿Qué le parece a Manolo Lama que Douglas tenga más ligas que Cristiano? Se pregunta por aquí otro. la liga menos...
Es un vídeo para los Manolos, ¿eh?
La liga menos llorada del Madrid...
No tiene más ligas que Cristiano.
¿Cristiano tiene dos también?
Españolas, dice.
Es que Cristiano ganó ligas en Inglaterra.
¿No? Ah, no, vale, pero hablamos de la liga española.
Ah, vale. Sí,
la liga menos llorada del Madrid. ¿Cómo se nota que no tienes Twitter, Paquito? Nos dice por aquí otro oyente. Lama, si el Barça es millones y millones y millones de veces mejor que el Granada, ¿por qué dijiste ayer que empataba dos? Nos dice Charles.
Porque me obliga, Paco.
Queremos tener...
Yo sabía que ibas a admitir tu error, ¿ves?
Queremos tener la mejor liga del mundo, pero los grandes y la prensa desprecian el título de liga. Si nos va, nos dice Edu. De Rozas, hace 25 años el Barça ganó 3 ligas en el último partido. Como siempre, no piensas lo que dices. Y hay otro que dice que dejemos de mentar a la mujer de Marcelino, que el Getafe empató contra el Sporting y perdió contra el Betis, que no hizo sus deberes.
Oye, tengo una pregunta trascendental para este programa. Manolo, ¿vas a Basilea vía Argelia, Islandia?
Pues te voy a decir una hora, no te lo vas a creer. ¿San Petersburgo? No,
hay vuelo directo.
Voy vía Manchester.
No. No.
Qué vuelo grande. Directo desde Madrid.
Sí, señor. Qué pobre chica la del Corte Inglés. Tantos años trabajando
no,
para acabar.
No hables.
La rayada.
Dime.
Que no se nos olvide que se ha retirado Gurpegui. Que le vaya muy bien.
Oye, uno de los mejores tíos que he conocido yo en un campo de fútbol.
Pues nada, que
fenómeno.
Un abrazo.
Pues que le vaya bien en la vida. Gracias a todos, señores. La semana que viene más, aunque no haya liga. Adiós.
Bueno, no, chao.
Oye, ¿cómo? Joseba. ¿Cómo?
Joseba. ¿Quién habla? Joseba. ¿Quién habla? Dime, Juanma.
Yo, de Gijón, Joseba.
Ah, enhorabuena, os habéis quedado, qué bien.
Enhorabuena por el programa.
A ti, hombre, a todo el Sporting.
De los intelectuales.
Sí.
Nos queda por saber cómo ha ido el día más allá de las fronteras. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Además del incidente de Old Trafford, que al final, bueno, pues ha tenido menor importancia de la que se prevía en principio.
Afortunadamente.
Afortunadamente.
Sí. A falta de. Pero menudo susto, ¿eh? Que la hombre. Noticia parece increíble. O sea, hombre. Después del susto que nos hemos llevado, que sea parte de un entrenamiento de una empresa privada que se lo habían olvidado, a mí me parece una noticia que todavía me cuesta creerla. Bueno, a falta de ese Manchester United-Bournemouth que se va a jugar el martes, a falta de eso, insisto, la Premier ha terminado. El Manchester City jugará la previa de Champions después de empatar en Gales esta tarde. El Southampton y el Manchester United jugarán la Europa League y el West Ham tendrá que esperar. El descenso estaba ya decidido. Incluyendo al Newcastle de Rafa Benítez, que ya había descendido esta semana. En Alemania ha terminado la Liga y el Borussia Mönchengladbach ha confirmado que va a jugar previa de Champions. El Bremen se salvó con un gol en el minuto 88 y desciende el Stuttgart, que es un histórico que hace 9 años ganó la Liga y se va segunda. En Italia el Nápoles va a jugar Champions, Higuaín ha terminado la Liga con 36 goles y la Roma jugará previa. El Milan solo va a jugar en Europa si gana la Copa y se ha salvado hoy el Palermo. Y en Portugal hemos tenido campeón, ha sido el Benfica, que ha goleado. Tenía que ganar, dependía de sí mismo, en casa contra Nacional. Goleó y el Benfica es campeón en la Liga Portuguesa.
Todo esto y mucho más en This is Football, mañana a las 8 de la tarde, más o menos, ¿no?
Sí, señor. Y hablaremos con un chico de la Sub-17 que se han metido en
las semifinales
de la Eurocopa.
De Europa. Muy bien.
Hablaremos con uno de ellos.
Hasta mañana, Fernando. Gracias.
Un abrazo. Hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCOPE y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Cuál es la vivienda más pequeña a la que usted ha vivido?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Cuál era su palacio?
En una casa que tenía 29 metros cuadrados.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Padres, mi hermano y yo, y mi perro.
Bueno, pues...
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina. Energisil Vigor.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Me quedé detrás de mi compañero toda la carrera y un poco ahí se acabó, ¿no? Tenía bastante ritmo más, pero es lo que hay. Pero como digo, decidieron que me tenía que quedar detrás. Y ahí me quedé. Sí, no, me quedé sin potencia, ya no podía seguir y tuve que abandonar. Fue una carrera complicada y no estábamos tampoco en una posición de puntos, ¿no? Así que, pues bueno, un poco decepcionado por eso, por estar en casa, por no haber podido demostrar el ritmo en carrera.
Pedazo de gran premio que hemos tenido hoy en el circuito de Montmeló, gran premio para la historia porque ha ganado Max Verstappen, el piloto más joven de la historia en hacerlo, con solo 18 años, aunque no se ha decidido hasta el último metro. Los dos Mercedes han ido fuera de la segunda curva y además del holandés, Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel han subido al podio. Carlos Sainz, sexto, el mejor puesto de su trayectoria, y Fernando Alonso se ha retirado por un problema en el motor. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Ha sido el gran premio más intenso de los últimos tiempos, ¿eh?
Sí, ha sido espectacular. Ha sido una intensidad dramática, una duda de quién iba a ganar la carrera hasta el final y la coronación de Max Verstappen. Yo creo que decíamos, oye, ¿qué va a pasar si juegan la Major League? Bueno, pues ha jugado la Major League, primera carrera y victoria. Y además con, yo creo que algo que tienen los campeones también, que es, pues eso, suerte también. Y ha tenido la suerte que los dos Mercedes han hecho el cafre. Ha tenido la suerte de que el Ferrari que le tenía que acosar era de Kimi Raikkonen, que es un piloto que en el cuerpo a cuerpo deja mucho que desear. Y luego lo que ha hecho ha sido una gestión de neumáticos excepcional, un ritmo tremendo, ha ido a la misma velocidad que Ricciardo y además le ha ayudado a su equipo con una maniobra táctica que le ha dejado a Ricciardo detrás de Vettel, con otro acoso detrás de Ricciardo a Vettel espectacular, con un Carlos Sainz impecable, que aparte de terminar sexto le ha metido 4 puestos a su compañero Kvyat y se ha convertido en el auténtico capitán de Toro Rosso. O sea, ha habido muchísimas cosas y bueno, la única excepción era de Fernando Alonso, porque al final se ha ido muy enfadado, ahí lo decía, no le han dejado maniobrar tácticamente contra su compañero, en el sentido de intentar adelantar una parada, no le han dejado, ha llevado un coche que llevaba el alerón viejo, porque no lo llevaba su compañero, porque no había 2 alerones nuevos, se lo han dado a su compañero, y además molestó porque llevaba un motor al límite de kilometraje que acababa por romperse.
Esa ha sido más o menos la película de la carrera, exceptuando lo que ha pasado al principio, en la segunda curva, porque el galimatías de Mercedes ha sido de traca y vamos a ver las consecuencias que tiene. Ha dicho Hamilton que nadie tiene la culpa, que no se puede volver a repetir, pero esto deja huella y mucha, ¿eh, Carmichael?
Sí, yo creo que sí. Ten en cuenta una cosa, hay varias cosas que han funcionado mal. Vamos a ver qué pasa, porque la anterior vez que pasó algo así, que fue en Spa en 2014, se pensaron la posibilidad de que Hamilton se fuera del equipo y luego al final no se atrevieron porque había que pagarle 25 millones de euros. Aquí en este caso hay algo que puede salvarles a los dos pilotos relativamente, porque está el presidente de la corporación Mercedes, que es el hecho de que ha habido una avería en la parte eléctrica del motor de Nico Rosberg. Nico Rosberg de repente pierde 17 kilómetros por hora e intenta defenderse con uñas y dientes de Hamilton. Ahora sí que lo debatimos, pero lo más raro de todo es que, vale, puede que sea duro defendiéndose Nico Rosberg, pero es que Hamilton decide intentar adelantarle por la hierba, y eso es una cafrada absoluta. Al final acaban los dos fuera, pero bueno, si te parece, vamos a escuchar lo que la explicación de Nico Rosberg, que es el más crítico de los dos pilotos de Mercedes.
Noté que alguien venía muy cerca, así que realicé la maniobra habitual de cerrar la trayectoria interior y cerrar la puerta. Y me sorprendió que él lo intentara de todos modos.
No sé yo si aclara algo esto.
No, es que además dice más cosas. Dice, me sorprendió que intentara cuando yo he cerrado la puerta. Lo que dice es que le avisé claramente que por ahí no se puede pasar y él seguía. Porque es que en Hamilton hay una cosa que...
¿Tú le echarías la culpa a alguien, claramente? ¿A uno más que a otro?
Yo sí.
¿A quién?
Yo creo que es culpa de los dos, pero que tiene más culpa Hamilton. Porque Hamilton, además, frase suya, la frase de Lewis Hamilton es: me vi que no tenía sitio y me fui a la hierba a intentar adelantar. oye, pues si te vas a la hierba a intentar adelantar, dice, es que vi un hueco en la hierba y me fui a intentar adelantar, ¿vale? Pero eso está muy bien para pilotos de rallies, porque si te vas a la hierba, pues el coche se te va y eres un, en fin, eres un obús contra tu compañero. Es decir, que y de hecho coincide mi juicio con el de Niki Lauda, que desde el primer momento le ha echado la culpa a Lewis Hamilton. Ahora, también es cierto que el cerrojazo que le mete Rosberg y el cambio de trayectoria también es importante. O sea, que yo creo que, en cierto modo, se van a llevar un tirón de orejas los dos, pero el que hace una maniobra más violenta finalmente, acelerando sobre la hierba, es Hamilton. Entonces, yo creo que un poquito más tirando orejas se va a llevar Lewis Hamilton.
Sí, lo que pasa es que esto le viene bastante mejor a Rosberg que a Hamilton.
Sí, sí, claro.
Porque además ya Raikkonen es el segundo en el Mundial, ya está por delante del inglés.
Sí. No. Hay gente del paddock que piensa que ha ganado el Mundial Rosberg esta carrera. Bueno, yo creo que es demasiado, pero son 43 puntos. Ahora el segundo es Raikkonen y tiene que arriesgar Hamilton en todo momento. También es verdad, volvemos a la desandada. Hamilton se queja, pero es cierto que le había metido una lijada en la primera curva por fuera Rosberg de órdago. Sí, que tampoco
es que los comienzos de carrera de Hamilton este año están siendo lamentables, ¿eh?
Exacto, ahí voy. No está siendo un Hamilton a la altura de los tres mundiales y a la altura de la fiereza que se le supone. Acuérdate que el año pasado en las primeras curvas se comía a Rosberg. Y yo no sé si es que tiene tres, si son las fiestas, si está más relajado, no lo sé, pero no está en el nivel que demostró el año pasado.
La siguiente es en Mónaco y ahí sí que la calificación va a ser fundamental, como siempre.
Sí. Yo creo que vamos a tener un gran premio en el que importará sobre todo la calificación, porque no se puede adelantar en carrera, y vamos a ver qué pasa. Oye, nos ha quedado, por cierto, o sea, y vamos a escuchar a Carlos Sainz, ¿no? Yo creo que
sí, claro, hombre, es el mejor puesto de toda su trayectoria, es esto, en Barcelona.
Claro, estaba muy contento, con una salida espectacular, con un adelantamiento por fuera a Sebastián Vettel, por cierto, en esa primera vuelta, llegó a estar tercero, luego el coche no le da potencia, porque está lejos de la potencia del Ferrari, pero además ha estado elegante con Verstappen, y fíjate lo que él piensa de lo que él podría hacer si tuviera un Red Bull. Vamos a escucharlo.
Lo único que espero es que a mí la oportunidad me llegue pronto para luchar con él por victorias como luchábamos por Q3 y por octavos, ¿no? Toda nuestra carrera hasta ahora. Porque yo ya sabía que si me ponen un coche grande puedo luchar. Tampoco me ha sorprendido porque sabía que a él también si le ponían un coche grande iba a luchar por una victoria.
Ojalá se lo pongan, ¿eh? Y cuanto antes, además. Y así podamos ver también a Carlos Sainz disputando carreras, que sería algo extraordinario. De todas formas, el problema para Carlos Sainz ha sido hoy que en cuanto le han pasado los Ferraris, que es algo absolutamente normal, se ha quedado un poquito en tierra de nadie y no ha tenido con quién pelear. Y entonces nos hemos olvidado un poquito de él. Pero la carrera ha sido maravillosa, ¿verdad, Carlos?
Sí. Ha sido impecable. Le han dado una bandera de España al final. Por cierto, ¿no era la de su padre?
No era.
Yo pensé que era la de su padre, que es la del Toyota, pero al final la tiene guardada para cuando haga podio, se la dio un comisario. La verdad es que estaba muy feliz, ha subido a Toro Rosso quinto de constructores y es el auténtico líder de Toro Rosso, con su compañero detrás. Y yo creo que además está ahora manejándose con menos presión por toda la presión que generaba el fenómeno Verstappen, que era el que llevaba las estrategias buenas en Toro Rosso, y ha subido a Red Bull y se ha llevado la estrategia ganadora en Red Bull. Pero bueno, yo creo que hay que ver. A mí me queda la sensación que estos dos chavales son un soplo de aire para la Fórmula 1 excepcional. Es verdad que hoy todo el mundo va a hablar de Verstappen porque ha ganado y lo que ha hecho es espectacular, pero que Carlos está también apretando de lo lindo. Así que, no sé, yo creo que nos pueden dar buenas tardes, tardes de gloria, y a ver cuándo lo vemos pronto. Ojalá fuera en 2017, pero lo más normal sería que subiera en 2018 cuando se fuera a Ricciardo de Red Bull.
Carmichael, mañana más. Muchas gracias.
Un abrazo, compañero. Hasta luego.
Y se ha disputado, no al completo, la penúltima jornada de la Liga ACB. Se completará el miércoles con el Real Madrid-Baskonia y nos ha dejado muchas cosas. Estudiantes ha ganado al Barça, Calle a Sevilla, Murcia-Juventud, Gran Canaria-Fuenlabrada, Tenerife-Bilbao y Guipúzcoa ha ganado en Manresa. Con estos resultados, Estudiantes sigue vivo. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Sigue vivo y poniendo en peligro el liderato del Barça, casi nada, ¿eh?
Sí, no, obliga al Barça a jugar a ganar en la... Bueno, siempre juega a ganar, ¿no? Pero quiero decir que tiene que ganar sí o sí. Indirectamente beneficiado el UCAM Murcia y el Montaquit Fuenlabrada porque juega frente al Tenerife, que es uno de los equipos que está en la pelea por el playoff, ¿no? Y se supone que el Barça no querrá que le sobrepase al Real Madrid y cederle la ventaja de campo, asumiendo que el Real Madrid gane a la Boralcucha y que gane en la última jornada. Y Estudiantes pues se aferra a la vida.
Llevamos dos semanas matándole y ahí sigue, ¿eh?
Sí, no, el Estudiantes siempre tiene una capacidad de supervivencia extraordinaria. Hoy ha jugado un partido, como la verdad es que no lo ha jugado en toda la temporada, frente a un Fútbol Club Barcelona que tampoco es que esté para tirar cohetes, y luego también le ha acompañado el sorprendente para mí resultado de Manresa, donde los guipuzcoanos del Retabet pues han ganado el partido y le han dado mucha vida. La última jornada, Estudiantes precisamente va a San Sebastián, va a Donosti, en donde puede ganar, y el Manresa visita Vitoria, o sea que el descenso se va a decidir en Euskadi.
Vaya, tenemos un Real Madrid-Baskonia que, como gane el Madrid, también nos va a dejar la última jornada pendiente de quién es el campeón.
Exacto, el campeón de la temporada regular. Por eso te decía que el Barcelona, si el Real Madrid gana la Boralcucha, está obligado a ganar, y él se supone que ganará al Iberostar Tenerife, y eso beneficia sobre todo a Lucán Murcia y al Montaquit Fuenlabrada, que son los equipos que pelean por la séptima y octava plaza junto al Dominion Bilbao, pero tienen mejor average y, por lo tanto, el gran beneficiado indirecto es el Lucán Murcia.
No te voy a preguntar por el jugador de la jornada porque
claro,
lo tenemos.
No, exacto, exacto.
Tenemos la última jornada de todas formas. El título, bueno, el campeón de la fase regular en juego. El octavo puesto en juego. El descenso en juego. Va a ser tremenda.
Claro, va a ser una jornada, hombre, quizá no tan emotiva como la jornada de ayer y hoy en fútbol, pero sí, hombre, para ver si finalmente el Estudiantes va al puesto de descenso. Fíjate que me curo en salud y digo puesto de descenso, no digo descenso. O va a ser el Manresa. Hoy yo creo que el Manresa ha perdido una gran oportunidad, y por cierto los guipuzcoanos han dado una gran muestra de profesionalidad porque ya están descendidos y no se jugaban nada.
Y ahí no se habla de primas a terceros, ni de maletines, ni de baitas.
Yo es,
¿no?,
que creo que el Estudiantes, por ejemplo, está, se supone que el maletín tendría que ir de Estudiantes, claro. Yo es que creo que el Estudiantes está en una situación económica tan precaria que no tiene ni maletín para llevar el supuesto dinero, ¿entiendes? Entonces lo veo difícil. Como no sea un antiguo alumno que le haya dado por ahí una vena, ¿no? Pero del Ramiro, digo, pero si no, lo veo complicado.
El mejor equipo de Europa es el CSKA de Moscú, en una final apasionante, porque es muy habitual que en las finales haya un equipo que consigue 20 puntos de renta y luego se dilapide esa diferencia.
Pues además, para el CSKA, que es un equipo que tiene una cierta fama, y bien ganada, debo decir, de equipo que al que le tiemblan las piernas cuando se ve en el momento de ganar, no es la primera vez que le ha sucedido eso, ha llegado a tener 21 puntos arriba, ha dado un auténtico recital en la primera parte, en los primeros 20 minutos, aniquilando al Fenerbahce. Ha llegado a tener 21 puntos arriba, pero a partir del tercer cuarto, cuando ha intentado administrar la ventaja y cuando ha salido un poco del ritmo que le ha hecho ganador, y suele pasar mucho en baloncesto esto, que ganas con un ritmo, tratas de conservar la ventaja, cambias ese ritmo y permites al otro equipo que entre en el partido, pues se ha ido diluyendo poco a poco, y yo creo que los fantasmas del pasado han vuelto a aparecer. Pero bueno, al final, precisamente Jirapa, uno de los veteranos del equipo, no las figuras, de Coló o Teodosic, es el que ha podido conseguir una canasta inverosímil para meterles en la prórroga, y en la prórroga han tenido la cabeza más fría que el Fenerbahce. Pero ha sido al final una final que apuntaba a ser una debacle para el Fenerbahce y un partido cómodo para los moscovitas, pero al final ha sido muy emocionante. Ha habido momentos de buen baloncesto, otros donde ha habido mucho despropósito, pero yo creo que el CSKA, todo sumado, es merecido campeón de Europa.
La Boralcucha Baskonia ha quedado cuarto después de perder 7-5, 8-5 con el Lokomotiv. No tenía ningún
interés. Ese partido, el legendario entrenador John Budden, que en paz descanse, que entrenó a la no menos legendaria UCLA, decía que el partido de consolación en este tipo de torneos es el partido, él lo denominaba el partido que nunca se debe jugar.
Nos da maparra para decir que el Valencia también puede ser campeón de la fase regular, efectivamente.
Sí, se puede dar ahí una circunstancia, pero vamos, lo tiene complicado.
Complicado, claro. Sí.
Lo lógico es que sea en el mejor escenario segundo, y el más probable es tercero.
Y en la NBA ya tenemos final de conferencia. Cleveland-Toronto, después de que Toronto haya ganado 116-89 a Miami. Vaya paliza, ¿no?, para terminar esta...
Sí, ha sido, bueno, el partido 7. Además, cuando en Toronto, que tiene mucho mérito, es la primera vez en la historia de la franquicia de Canadá, que tampoco es que sea una franquicia muy antigua, se estrenó en la temporada 95, si no recuerdo mal, es la primera vez en la historia de los Toronto Raptors que van a jugar una final de conferencia, lo cual quiere decir que en Canadá hay un fiestón ahí en la provincia de Ontario. Han jugado muy bien, el Miami Heat ha dado todo lo que ha podido, teniendo en cuenta además los infortunios y las lesiones, entre otros de su gran figura, una de sus grandes figuras, Chris Bosh, y yo creo que ha sido un séptimo partido menos emocionante de lo esperado, pero bueno, que corona a los Toronto Raptors como finalistas de conferencia. Yo creo que favorito Cleveland, que además lleva descansando prácticamente 10 días porque resolvieron su serie por 4-0. Y en el otro lado una final también apasionante. No es la que yo hubiera deseado, pero bueno, es igualmente apasionante, lo decíamos el domingo pasado, entre Golden, que empieza mañana, por cierto, entre Golden State Warriors y el Oklahoma City Thunder de Ibaka, que jugó una serie magnífica también. Siempre se apunta a Westbrook y a Kevin Durant, pero Ibaka tuvo mucho que ver en la eliminación de los Spurs.
Profe, feliz semana, un abrazo muy
igualmente,
fuerte.
Igualmente,
gracias.
Un abrazo, adiós. Chao, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Se acaba la liga. Pero nos quedan las finales.
Estamos en Basilea.
Este miércoles, desde las 8,
el Sevilla va a estar en Basilea.
La final de la Europa League.
Hay que quitarse el sombrero.
Desde Basilea, en Suiza, Liverpool, Sevilla.
Ole, ole, ole.
El detalle, los comentarios, las jugadas, los goles.
Vuelan banderas.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
El sevillismo grita.
¡Vamos! Tiempo de Juego.
En Vision Lab stock fuera, todas las monturas a 57 euros. Ray-Ban, Vogue, Armani, Lacoste, Bulgari, Oakley, todas a 57 euros. Hasta el 15 de mayo, stock fuera, solo en Vision Lab.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, en segunda división ha finalizado la 38ª jornada con estos resultados. Nastic 0, Leganés 0, Elche 1, Girona 1, Alcorcón 0, Alavés 1, Ponferradina 2, Lugo 1, Bilbao Athletic 0, Osasuna 0, empate que desciende matemáticamente al conjunto bilbaíno a la segunda división B, Huesca 2, Almería 1 y Llagostera 1, Córdoba 0. En la clasificación, el líder es el Leganés con 65 puntos y colíder es el Alavés también con 65. Jugar en el pleo por el ascenso, el Nastic con 61 puntos, el Zaragoza con 60, el Real Oviedo con 59 y Osasuna, que es sexto, con 58. Y por la zona baja ocupan los puestos de descenso el Almería con 40 puntos, a 3 de la salvación, la Llagostera con 39, el Albacete con 36 y colista ya descendido el Bilbao Athletic con 29 puntos. En segunda división B, hoy se ha disputado la última jornada y ya conocemos, Fouto, qué equipos van a luchar por el ascenso y también qué equipos descienden a tercera.
Y los campeones también de tercera división. Y Angelito, como no está aquí, está celebrando el campeonato del Racing de Santander, imagino, porque es campeón del grupo primero, al igual que el Castilla lo es del grupo segundo, el Reus Deportivo del grupo tercero y UCAN, el campeón del grupo cuarto. Estos cuatro equipos se van a enfrentar entre sí en una eliminatoria. Los dos que ganen suben y los otros dos caen rebotados al resto de rivales, que se van a enfrentar los segundos contra los cuartos y los terceros entre sí. Han quedado segundos de sus grupos Racing de Ferrol, Baracaldo, Villarreal B y Real Murcia. Los terceros clasificados han sido Tudelano, Socuéllamos, Hércules y Sevilla Atlético, y los cuartos clasificados Logroñés, Toledo, Lleida y Cádiz. Por abajo promocionan por la permanencia, es decir, de estos cuatro equipos bajan dos: Cacereño, Leilloa, Olímpico de Sátiva y Linares. Y descienden a tercera división de forma directa Sporting B, Astorga, Compostela y Peñaspor en el grupo primero. Guadalajara, el Guadalajara de David Vidal, desciende directamente, al igual que el Talavera, Portugalete y Getafe B en el grupo segundo. Puebla de Mafumet, Olot, Yosetense y Huracán bajan en el grupo tercero. Y Betis B, Algeciras, San Roque y Almería B bajan en el grupo cuarto. Y hay que dar la enhorabuena a 18 campeones de tercera división que van a luchar por el ascenso a segunda división B. Los 18 campeones han sido, de estos suben 9 directamente: Boiro, de La Coruña, Caudal de Mieres, Laredo, Zamudio, Prat, Atlético Saguntino de Valencia, San Sebastián de los Reyes, Zamora, Mancha Real, Córdoba B, Mallorca B, Villa Santa Brígida de Canarias, Lorca Deportiva, Extremadura, Osasuna B, Calahorra, Deportivo Aragón, que es el Zaragoza B, y Conquense.
En la quiniela hay 13 acertantes del pleno al 15, que con el acumulado de 14 van a cobrar 45.503 euros. De 14 hay 35 acertantes que cobrarán 20.116 euros. Los de 13 percibirán 230, los de 12, 18 euros y medio, los de 11, 3,10 y los de 10 van a cobrar 1,10. En tenis, sorpresa, el británico Andy Murray ha sido el vencedor del Master 1000 de Roma tras ganar en la final al serbio Novak Djokovic por un doble 6-3. Y hay que recordar que el próximo domingo va a comenzar ya Roland Garros, que es el segundo gran slam de la temporada. En el Giro de Italia, el esloveno Primoz Roglic ha sido el vencedor de la novena etapa, una crono individual de 40 kilómetros en la Toscana. En la general, el italiano Gianluca Brambilla ha mantenido la maglia rosa por tan solo un segundo. Valverde sexto a 55 segundos y Mikel Landa es octavo a 1:18. Y en balonmano, el Granollers ha acabado tercero en la Copa EHF tras ganar a los franceses del Chambéry por 25-21 y un partido de la Liga Sobal que se ha jugado a Naitasuna 33, Teucro 29.
Exponiéndote a la gente. Presumiendo.
¿Por qué me miras así?
Pues lo ves.
Super submarina. Además, me lo he papado todo del de super submarina este. Así. Pregúntame lo que quieras. Pero no te inventes la pregunta.
¿Cómo se llama el cantante?
José Chino.
José Chino. José Chino.
Sí, eso pone Wikipedia.
Anda, dale a los mensajes, anda, haz el favor.
¿Y quién? ¿No me vas a preguntar el de la guitarra?
No.
¿Y lo que lleva el bajo?
No.
Bueno, que hoy en la Twitter, pues eso, pues muchas alegrías, muchas tristezas de los jugadores que se acuerdan de sus equipos, de los que no se acuerdan. Bueno, pues un poquito de todo. ¿Qué quieres que te cuente, Joseba? Que bueno, el día ha sido muy largo y que... Y que, hombre, que mañana saldrá el sol, hombre, que no se preocupe nadie.
Los y volverán los pájaros a cantar, ¿no?
Los que han descendido ya volverán.
Vamos,
y los
que la sección se quedan, no te la has currado mucho hoy, ¿no?
Y los que se quedan en primera división, también, que lo disfruten. Y los que se juegan el ascenso a partir de mañana, que no he dicho que el sorteo de la fase de ascenso es a las 5 de la tarde de la Federación, de segunda y segunda B también. Y que, por cierto, no me has informado, ¿Angelito ha venido o no ha venido?
Hemos puesto el Twitter, no.
El Twitter que dijimos no lo hemos
puesto. No lo hemos puesto, no. Porque nos engañó, dijo que iba a ir a hacer el saque de honor. No, le han hecho un homenajillo ahí, le han dicho, vaya.
O sea que no la ha clavado por delante y por detrás, sí. Y ni tan siquiera una llamada ni nada. Bueno, pues mañana vamos a tuitear una foto del rincón de Joseba, donde sienta Joseba, que hay una foto delatadora de la historia del Racing de Santander.
Ah, sí.
La vamos a tuitear.
El Racing ha puesto ahora un Twitter hace un rato con la foto de Angelito con una camiseta que le han regalado.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué pone?
En el centro del campo, en el centro del campo del Sardinero.
Bueno, pues nada, nos alegramos mucho de nuestro amigo Anchoa, ¿eh?
¿Cómo has dicho que se llama el guitarrista de Super Submarina?
El guitarrista... ¿Jaime se llama? ¿O no?
¿Tú sabrás?
Ah, no, ese es el batería Juanca, sí.
¿Y el guitarrista?
El mismo que pone la voz.
¿El que toca la guitarra? ¿No?
José, sí. José Chino, el mismo. No ves, te dije que me lo habían papado muy bien.
Pues se llama Jaime, guitarrista, sí. Lo habías dicho bien, fíjate. Habías leído algo, pero no sabías dónde. Se llama Jaime, sí.
Sí, pero también lleva la guitarra José.
Sí, José Chino, sí.
Bueno, ¿quién lleva la guitarra en estos? ¡A volar!
Miguel.
¿Ah, sí?
Miguel, claro. ¿Quién va a llevar la guitarra en el desván? Pues Miguel.
Llevan duda, muy bien.
Las 2 en punto, la 1 en Canarias. Nos vamos, señores. Mañana tenemos visita en el partido de las 12. Visita de un personaje importante de nuestro fútbol, ¿eh?
¿Quién viene? Ah, ya.
¿Puedo decirlo o no?
No lo digas. No lo digas porque...
Yo estas cosas no las entiendo. ¿Por qué no puedo decirlo hoy?
Yo lo diría mañana a las 2 de la mañana cuando haga el
pues
programa.
Va a copar buena parte del programa, así que... No pierdan la sintonía del partido de las 12. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.